del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este domingo 25 de enero, domingo en el que va a mejorar un poquito el tiempo, pero vamos a tener pues la mar muy revuelta en el Cantábrico. Empezábamos este programa hace dos horas y si nos dejas te vamos a acompañar una media horita más. Hoy se celebra un funeral en Adamuz por las víctimas del accidente. Dentro de unas horas se cumple una semana. 45 muertos, mucho dolor y mucho desconcierto. Es un buen momento este para recordar las palabras que pronunció la reina Letizia el martes, después de acompañar al rey en su visita a la zona cero y a los heridos.
Todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe. Y de ahí el valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida.
La reina, como acabamos de escuchar, señalaba que una tragedia así exige una respuesta, un acto de responsabilidad, y que la primera responsabilidad es no apartar la mirada, reconocer nuestra vulnerabilidad compartida. Ayer continuaban los trabajos para retirar los vagones. Los escombros se terminarán de retirar dentro de unas horas, dentro de unos días. El vacío dejado por las ausencias tardará mucho en llenarse, o no se llenará nunca. No apartar la mirada, decía la reina. No apartar la mirada para seguir cerca del dolor de las víctimas, para agradecer a quien ha ayudado a las víctimas, y no apartar la mirada para ser leales con la sacudida que todos hemos vivido esta semana. Porque al menos durante un segundo esta semana nos hemos sentido sobrecogidos por lo que ha sucedido en Adamuz. Hemos pensado, conmovidos, que cualquiera de nosotros podía haber estado en ese tren. Lo decía muy bien Manuel Javois en su columna. Después del accidente hemos descubierto que seguimos vivos de casualidad. El accidente de Adamuz, sin que le hayamos dado permiso, nos ha recordado cosas esenciales que normalmente olvidamos. Nos ha vuelto a suceder lo que nos pasó con el COVID con la Dana. De pronto, la realidad nos ha vuelto a poner a prueba. Berta González de Vega, en una columna de ABC, se rebelaba contra tanto infortunio. Decía, el COVID no fue suficiente, los encierros, la locura. Pero vino la Dana, los días sin recoger los cadáveres, luego el apagón, ahora descarrilamiento de trenes. No hace falta que nos pongan más a prueba, decía Berta González de Vega. Y es verdad que se nos ha puesto a prueba. No hace falta, pero el hecho es que ha sucedido así. Tenemos la sensación de que en los últimos años la vida no nos da tregua y esto es lo que pasa de puertas afuera, de casa. Luego cada uno tiene lo que tiene en casa. Es casi imposible ante tantos y tan grandes desafíos no hacerse preguntas. No hacerse la gran pregunta. ¿La vida es justa cuando puede pasarte lo que ha pasado en Adamuz? ¿Se puede afirmar después de lo sucedido que la vida tiene un destino favorable sin convertirnos en estúpidos del pensamiento positivo? El gran Pedro Cuartango respondía desde ABC con la resignación de los antiguos griegos ante esa pregunta. El azar, decía Pedro, rige nuestras vidas y pone en evidencia la fragilidad de la condición humana. Todo se acaba en un instante por unos hechos que suceden de forma totalmente imprevisible, decía Cuartango. Es una de las grandes respuestas que se ha dado el hombre a lo largo de la historia. Hay que renunciar, conformarse, la vida es necesariamente injusta. Pero la resignación no es la única respuesta que hemos escuchado estos días. Otros han dicho que lo importante es vivir con intensidad el instante, valorar lo que tenemos. Hay quien también ha buscado consuelo ante lo sucedido en la reacción de solidaridad, que ha sido ciertamente impresionante. Resignación, deseo de valorar lo importante, solidaridad. Todos los intentos de encontrar una respuesta ante la gran pregunta que plantea la tragedia de Adamuz, todos estos intentos como intentos son verdaderos. Pero la resignación supone admitir un fracaso. Supone admitir que los deseos de felicidad de los que iban en los trenes y de sus familiares se han visto frustrados. Parece más razonable dejar abierta la posibilidad. La razón siempre es posibilidad. Dejar abierta la posibilidad de que, a pesar de las apariencias, el destino de felicidad para el que nacieron las víctimas, los 45 muertos, se ha cumplido de otro modo, de un modo misterioso. La razón y el enigma, la razón y el misterio, no son enemigos, son de hecho grandes amigos. Algún indicio tenemos de que la muerte no es el final. Y muchos indicios construyen una certeza. Descansen en paz. Nada de lo que fueron, nada de lo que son, se ha perdido para siempre. Nueva jornada de caos en el servicio de cercanías, Rodalías, en Cataluña. La consejera Silvia Paneque anunció ayer que hoy no habrá servicio de Rodalías.
Hem de traslladar que el govern mantindrà el servei de Rodalies aturat per demà. Estem buscant,
no habrá servicio de Rodalies, és una nova jornada caòtica. El viernes el ministro Óscar Puente ofreció una larguísima rueda de prensa para argumentar que no tenía ninguna responsabilidad en la ruptura de la vía de Adamuz, pero se ocupó poco del caos que vive Rodalías en Cataluña. Ayer el ministro se limitó a poner un mensaje en redes sociales diciendo que es que hace mucho mal tiempo, que hace muy mal tiempo en Cataluña. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, ministro, para eso no hace falta un ministro, para decir que hace mal tiempo. Lo que queremos de un ministro es que dé soluciones. Esta nueva crisis en las cercanías de Cataluña comenzó el martes. Como sabes, se produjo ese día un derrumbe de un muro, murió un maquinista. El miércoles y el jueves se suspendió el servicio, 400.000 personas afectadas. El viernes se restableció, pero funcionó mal. Presión de los maquinistas, de SEMAF, una reunión hasta las 3 de la mañana. El sábado de madrugada se anunció que no iba a haber trenes, pero luego hubo trenes porque Renfe decidió que sí podía haber trenes, pero ayer, cuando ya había trenes pero funcionaban mal, la Generalitat le pidió a Renfe y a DIF que no hubiera trenes. O sea, un auténtico lío. Imagínate, para ti y para mí, si es lío, imagínate qué lío significa para el que vive en Barcelona, en Tarragona, en Lérida. Mientras tanto, ya digo, esto es responsabilidad del ministro Óscar Puente y el ministro se ocupa poco o nada del asunto. Caos en el servicio de trenes de cercanías en Cataluña y seguimos pendientes de conocer las causas definitivas del accidente. En Adamuz el viernes hubo un informe, como sabes, en el que se aseguraba que la causa más probable es que se rompió la vía. Hoy el ministro Puente vuelve a hablar en el diario El País, una entrevista en la que asegura que lo más probable es que la vía se rompió porque había un problema con el acero del que estaba hecho la vía.
En principio, un carril puede durar toda la vida, ¿no? Si se confirmara, pues hay opciones como que el acero, la colada de ese raíl y de los raíles, que por eso hay una trazabilidad para saber qué raíles emplearon, eso pueda estar mal. ¿Qué puede haber pasado?
Pues el ministro apunta al acero. Hoy el diario El Mundo publica una información propia en la que asegura que el carril se partió por la soldadura que unía la vía original, que era de finales de los años 80, con otra forjada en 2023. Sigue abierta la pregunta de por qué se rompió el carril. La otra pregunta es si los servicios de emergencia pudieron llegar antes al Albia. Como sabes, el choque se produjo a las 19:39 horas. El ministro Marlaska esta semana ha dicho que los efectivos de la Guardia Civil llegaron a las 20:30. Los afectados por el accidente dicen que llegaron más tarde. Los primeros servicios de emergencia que llegaron al sitio donde se había producido el accidente no sabían que había un segundo tren, un Albia, accidentado. Aquí la pregunta es si hubo retraso en recibir y comunicar la información sobre el choque de trenes. El viernes, el Ministerio de Transportes hizo pública una relación de llamadas, de las llamadas que se produjeron tras el accidente. Y en esa relación de llamadas hay una llamada a las 20:01 de la tarde en la que el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe le dice al 112 que ha descarrilado un tren, el Lirio, y que hay otro tren en la vía contigua, el Albia, y que el Albia ha resultado afectado y que tiene heridos probablemente por el frenazo. Es decir, según esta llamada telefónica que conocimos el viernes, 20 minutos después del choque de trenes, Renfe no sabía que había choque de trenes. Ayer Renfe sacó un comunicado en el que dijo que tuvo conocimiento del accidente del Albia inmediatamente después de que se produjera. Claro, la pregunta es por qué dice esto Renfe si en la llamada de las 20:01 quien habla asegura que los heridos en el Albia pueden estar provocados por el frenazo. Renfe, en el comunicado de ayer, informa de que una interventora habla con el servicio de Adif y le cuenta que se ha dado un golpe en la cabeza y que esa conversación se produce a las 19:46. Es la conversación que hemos oído esta semana, que es escalofriante.
Yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a ir al maquinista, pero...
Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista?
Sí. O sea, a las 19:46 tenemos esa conversación en la que la interventora de el Albia dice que tiene un golpe en la cabeza. Pero eso no significa que en ese momento Renfe sepa que se ha producido el choque de trenes. La versión del sábado no tiene por qué ser necesariamente la versión que ayer dio Renfe, la versión de que se conocía el choque. Hay esa llamada de la interventora. Y la interventora cuenta que tiene la herida en la cabeza. Pero la interventora va a buscar al maquinista. La interventora podía no saber que se había producido el choque. Eso es compatible o cuadra con la conversación de las 20:01. A las 19:46 llama la interventora, dice que tiene un golpe en la cabeza, pero todavía no se sabe. Todavía no se sabe que hay un choque de trenes. A las 20:01, la conversación certifica que no se sabe que hay choque de trenes. Todo esto no significa que se hubiese podido llegar antes al Albia y que se hubiera podido salvar vidas. No, una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que hay que pedir y reclamar es información precisa, información ajustada. Pero de esa información ajustada, si hubiese habido información ajustada, no necesariamente hubiera habido menos víctimas, no necesariamente se hubiese llegado antes. Cada cosa en su sitio. Cada cosa en su sitio. Van a dar las 8:15, las 7:15 en Canarias. Te cuento más cosas con Xavi Lasso.
¿Escuchas? La mañana.
Minneapolis.
Un hombre de 37 años ha fallecido allí, en Minnesota, tiroteado por los agentes de inmigración en una de las redadas impulsadas por la administración Trump. Al parecer, esta persona no era indocumentada, tampoco de nacionalidad extranjera, con lo que no se sabe la razón exacta por la cual ha sido abatido.
Ucrania.
Nueva reunión sin acuerdo entre el país de Zelensky, Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi. Pero la sintonía, dicen, es buena, según representantes estadounidenses. La semana que viene se volverán a reunir los tres bandos.
Alertas rojas.
Por fenómenos costeros en Galicia, a partir de, en pocos minutos, de las 9, a partir de las 12 en Asturias y Cantabria y a partir de las 3 de la tarde en el País Vasco. Las autoridades recomiendan no acercarse a paseos marítimos ni a zonas que conlleven un riesgo por la virulencia de las olas.
María Corina Machado.
Desvela en una entrevista al corresponsal de COPE, David Alandete, en ABC, que ve en Trump una persona capaz de terminar con el chavismo en Venezuela. Afirma que el mandatario es una persona chistosa, pero muy informada y que mantiene una vía de contacto directo con él.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Hemos hablado con un maquinista que acostumbra hacer el trayecto que pasa por Adamuz.
Se necesitaba pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Moca, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Vivir en el sitio de tus sueños, disfrutar del nuevo miembro de la familia, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 17, 6 y 17, hablamos a esta hora del domingo con Jorge Puello, que es el candidato, el líder de la Junta Aragonesista para estas elecciones que se van a celebrar el 8 de febrero en Aragón. Señor Puello, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, usted siendo diputado nacional pidió al gobierno que si no había presupuestos hubiera elecciones generales. No le han hecho ni caso, señor Puello.
Ya lo creo, ya lo creo. Dijimos que si el señor Azcón no era capaz de aprobar presupuestos aquí, con coherencia, en Madrid dijimos lo mismo, que tenían que convocar elecciones, tanto en Aragón como en Madrid. Lo dijimos sobre todo porque los presupuestos generales del Estado son una norma básica a partir de la cual ejecutar todas las políticas que se quieren llevar a cabo. Y sobre todo todas las políticas en materia de vivienda que vemos como tanto unos como otros no están sabiendo llevar a cabo. En educación especialmente Azcón o salud especialmente Azcón, pero hay que hacer políticas valientes, porque si se es de izquierdas o si se es progresista o si se está desencantado con la política, lo que necesitamos son soluciones. Y sin políticas valientes, con estancamiento, no conseguimos nada.
Vamos a ver, estas elecciones se celebran cuando el partido en el gobierno, partido digo porque es el PSOE quien ha presentado el modelo de financiación, ha presentado un modelo de financiación que según Fedea, a quien más perjudica es a Aragón. Vaya socios de gobierno que tiene usted, señor Puello.
Y sobre todo, menudo papel que tiene que hacer ahora la señora Alegría con un señor Sánchez que justo en este momento le acaba de poner este papelón. Yo ya lo dije desde el primer momento, y Junta Aragonesista en esto lleva un año y pico, siendo muy clara, que vamos a defender única y exclusivamente a los aragoneses en materia de financiación, y que en el caso de que Cataluña tenga una financiación singular, si a Aragón no se le dan las mismas singularidades que tiene recogida en el Estatuto ya Aragón, como que se apliquen los criterios de despoblación, de superficie, de dispersión territorial, que se aplique el artículo 108, que es un convenio bilateral con el Estado. Pero aquí gran parte de culpa, no nos engañemos, también la tiene el señor Azcón, que lo que tiene que hacer es ejercer de presidente del Partido Popular, o como quiera él, pero no de varón del Partido Popular, que ese es el problema.
A ver, esto no lo he entendido. Es decir, el gobierno propone un sistema de financiación que es discriminatorio para Aragón y la culpa la tiene el señor Azcón.
No, la culpa la tiene un gobierno al que le votaremos en contra, desde Junto Aragonesista, pero lo que tiene que hacer el presidente de Aragón, igual que hacen otros presidentes autonómicos, es utilizar la bilateralidad, reunirse con el gobierno, sentarse en una mesa y decirle, mire, pues yo creo que son estos criterios, yo quiero esto, y además tengo estos mecanismos con el Estatuto de Autonomía que me permiten tener unas herramientas financieras, igual que ya querrían otras comunidades autónomas, que incluso Cataluña querría cosas que tenemos en el Estatuto, y me lo tiene usted que dar, señor presidente. Eso es ejercer de presidente de Aragón. Y no ejercer de presidente de Aragón es sentarse en una mesa multilateral, porque te lo viene exigiendo el Partido Popular desde Madrid, que te dicen Ayuso o Feijóo que tú te sientes con todos para no conseguir nada. Bueno, pues yo creo que Azcón y Aragón merecemos un presidente que funcione.
¿Usted es de la opinión de Maillo? ¿Hay que acabar con Sumar? ¿Hay que jubilar políticamente a Yolanda Díaz?
Pregunta directa, rasa y abajo. Pero me parece importante en el contexto en el que estamos. Yo lo que creo que...
¿La respuesta?
Pues lo que le voy a decir. Yo creo que ahora mismo a nadie le está importando lo que está pasando en Aragón. Pedro Sánchez con la financiación, algunos partidos de izquierda más preocupados en lo que en la segunda vuelta o tomarse las elecciones de Aragón como una primera ronda de cara a las generales. No, ahora de lo que tenemos que hablar es de los intereses de los aragoneses y de las aragonesas. Y en ese avispero que se puede convertir la lucha cainita y fratricida de la izquierda, a mí no me van a encontrar. Y a Junto Aragonesista tampoco.
O sea que no responde usted a la pregunta.
No, no le quiero responder porque ahora mismo los intereses de los aragoneses están por encima que yo ahora mismo como Junta entre a debatir cómo tiene que formularse la izquierda y el Frente Popular, como se llame, dentro de un tiempo. Pero yo lo que le pediría a la izquierda es que se deje de luchas cainitas en estos momentos y que todos a remar hacia adelante.
En un minuto, ¿cómo se puede afrontar el problema de la despoblación en Aragón? Tenemos solo un minuto.
Pues mire, hemos hecho muchas propuestas para luchar contra la despoblación en las Cortes y en el Congreso. Y me han reconocido como el diputado que más iniciativas ha hecho para defender Aragón y luchar contra la despoblación. Muchas medidas. Por ejemplo, hemos conseguido que ningún autobús en el mundo rural se elimine como quería el Partido Socialista, y hemos conseguido que no se eliminen esas 151 paradas, porque la movilidad es el primer derecho en el mundo rural. Porque si no tienes coche, estás condenado. Porque no tienes hospitales, porque no tienes sanidad, no tienes educación. Necesitamos vivienda en el mundo rural. No hay oportunidades ahora mismo de vivienda, no hay oferta en el mundo rural. Hemos conseguido que los bares sean declarados como bienes de servicio público, bienes esenciales, servicios esenciales. Esa es otra lucha que hemos tenido. La mejora de las carreteras, que tenemos las peores carreteras del Estado, la mejora de la seguridad que llegue a todos los municipios de Aragón, porque Aragón en materia de seguridad y en otras muchas es un queso gruyer de falta de infraestructuras. Y ahí nosotros, desde Junto Aragonesista, hemos estado en todo momento. Ya le digo, cambiar la ley de financiación local. Bueno, un montón de medidas en las que estamos trabajando y que le recomiendo a todo el mundo que coja el programa electoral de Junta, las 100 páginas, y que lo tenemos colgado en la web y se lo pueda leer.
Señor Pueyo, mucha suerte. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Que vaya muy bien.
La foto con la que cierro hoy está tomada en el dormitorio de dos octogenarios. Un dormitorio grande con techos altos. La luz entra en la alcoba de derecha a izquierda, tamizada por un leve visillo, y esa luz brilla en la calva del anciano y en sus brazos. Esa luz llega algo cansada a la cara de la octogenaria, pero todavía nos enseña los rasgos de su rostro, su cuerpo desnudo, sin muchas arrugas. Hombre y mujer están sentados en una cama deshecha con sábanas muy blancas y una almohada dura sobre la que reposa un pequeño botiquín para diabéticos. El botiquín con el monitor de glucosa, la insulina, las jeringuinas, las jeringuillas, las agujas. El anciano viste una camiseta roja de tirantes que utiliza como pijama y se pincha en el brazo. Sus manos son grandes. El anciano tiene el gesto de la cara contraído por la concentración. Toda su alma, toda su memoria, todo su entendimiento están concentrados en que la aguja llegue al sitio preciso. La anciana es la mujer a la que ama. La mujer a la que ama desde hace 60 años, o desde hace 20 años, o desde hace 3 meses. La mujer, la anciana, tiene un pelo muy blanco con un fulgor de nieve y tiene la piel oscura, la piel de las personas que han tomado mucho el sol. La nariz aguileña. La mujer anciana solo se cubre con un sostén de color marfil con encajes coquetos. La anciana tiene el escote bonito como el de una mujer más joven. El anciano y la anciana, en una mañana soleada, sentados en una cama deshecha, en silencio, miran con atención y con cuidado, considerando mucho el momento. Atención al instante, atención a la parte más breve en la que se divide el tiempo, interés y vigilancia. El instante de dos ancianos recién levantados en un nuevo argumento y en su nuevo no hablar. Los dos mirando, lo mismo, sin hablar, se están diciendo: seremos cada instante nueva amada y nuevo amante. Es en ese instante, no en el pasado de lo que fue, ni en el futuro de lo que ha sido. Es en ese instante donde está el argumento. Nueva amada y nuevo amante. Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Las puedes volver a escuchar en cope.es. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2 películas unidas por una voz, un temperamento y una leyenda. Lola Flores. María de la O.
¿Y eso por qué?
Porque yo no quiero.
Pero quiero yo y en paz.
Y el balcón de la luna.
Tú nunca te cansas.
¿De qué?
De robar hombres. Te arranco los ojos.
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelema hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, conozco las experiencias más auténticas que traerte de cada destino, recuerdos que son para siempre.
Y yo, como fotógrafo experto, confirmo que los mejores atardeceres no se guardan en un carrete.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora un 20% de descuento, mejor precio garantizado y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
Las Relaps de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene